tercera volver, Radio Ciudadana y la Dirección de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM te dan la bienvenida a clases con un magno concierto. Viernes 13 de febrero a la 1 de la tarde, en la explanada central de Ciudad Universitaria, conocida como Las Islas, sin censura ni tapujos, Enrique Quesada.
Ahora somos primos de los babachos, ya sabes que la culpa de todo la tiene bien lado.
Y desde el inframundo del Guacarroc, Francisco Barrios el Mastuerzo.
Se la mamá de Tarzán.
Tendremos música, condones, pastillas de emergencia, información para evitar sustos y mucho gusto de que nos acompañen. Con Radio Ciudadana, el regreso a clases será un evento para recordar.
Mucho cariño a toda la banda de Radio Ciudadana.
670 AM, radio pública en su máxima expresión.
Como parte del Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo, el gobierno federal anuncia el precio de la gasolina no subirá en todo el año y el gas que consumes en tu casa bajará su precio en un 10%. Trabajando unidos, los mexicanos vamos a salir adelante. Vivir mejor. Gobierno federal.
Para que participes y hagas valer tu opinión, Radio Ciudadana abre una nueva vía de comunicación. El sistema de mensajes SMS. Rápido, inmediato, fácil. Envía desde tu celular Ciudadana Espacio y tu mensaje al 30003.
Ciudadana Espacio y tu mensaje al 30003.
Costo de espacio, 3 pesos con 50 centavos. IVA incluido. Aclaraciones y sugerencias, 01800-5005-904. Radio Ciudadana, 670.
Radio Ciudadana, inteligente manera de escuchar radio.
Continuamos. Espacio abierto.
Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Para usted que nos acaba de sintonizar aquí en el 660 de AM Radio Ciudadana, este es su programa Espacio Abierto. Reiteramos la invitación para que se pongan en contacto con nosotros: 5604-8229 y 5604-7926. Como cada 15 días, su programa es coordinado por las ramas. Continuamos.
Bueno, pues estamos aquí con Laura Becerra de Equipo Pueblo y con Norma Castañeda de ALOP, platicando sobre el diálogo social entre México y la Unión Europea. Y bueno, ya tendremos por ahí el enlace con Alberto Brena Ricardes desde París, y ya lo tenemos. Buenos días, Alberto Brena, adelante con tu corte.
Sí, buenos días. Un saludo desde París, Francia, para ustedes. Y como cada 15 días, les informamos de los ires y venires de este agitado continente europeo. Así, la Unión Europea estrena presidencia por 6 meses, en manos de Václav Klaus, presidente de la República Checa. Su antecesor, el francés Nicolás Sarkozy, ha pasado el relevo. Un relevo que se da en condiciones bastante difíciles, a saber, la peor recesión económica después de la Segunda Guerra Mundial, elevados niveles de desempleo acompañados de un creciente descontento social. Sobre los criterios a seguir a este respecto, los 27 miembros de la Unión se encuentran desunidos. Cada país ha buscado dar su propia respuesta, en ocasiones confrontada, en tanto que no existe un presupuesto europeo disponible para contrarrestar una crisis económica de tal amplitud, y obviamente también por los recelos políticos. Otro problema es el Tratado de Lisboa, el cual está en suspenso debido a que el Parlamento Checo precisamente lo tendrá que ratificar en febrero y sobre todo por el segundo referéndum que Irlanda deberá realizar en este año después del no del pueblo irlandés en el primer referéndum. Y por si esto fuera poco, habrá campaña electoral en junio para decidir la nueva composición del Parlamento Europeo. A esto hay que agregar periodos electorales en dos de las principales naciones impulsores de la Unión Europea, Alemania e Inglaterra. Respecto a los 27 países integrantes de la Unión Europea, hay que destacar que las elecciones habidas desde hace un año en Italia, Irlanda, Bélgica, Polonia, Dinamarca y Grecia, entre otros, se han caracterizado por los triunfos de los partidos de derecha, ya sean llamados de centro, conservadores, demócratas cristianas, etc. Es así que solo 7 países tienen gobiernos llamados socialdemócratas o socialistas, como es el caso de España con Zapatero. Se analiza que sus políticas adaptables a la mundialización no los distinguen más de la derecha neoliberal de todo signo. Una derecha que ha logrado quitar a la socialdemocracia, dícese izquierda, sus marcas identitarias como la justicia social y la ecología, entre otras. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, pues la crisis económica y social que la población está resistiendo estará buscando alternativas y salidas coherentes a esta situación. De igual manera, es la hora de la verdad para la moneda única, el euro. Hasta hoy hay 12 países que están fuera de lo que se llama la zona euro. La crisis financiera los empuja a adherirse. Es el caso de la República Checa y la Hungría. Y, desde luego, los economistas hay opiniones encontradas en esta crisis. Para algunos se va a reforzar su necesidad y expandirse, o al menos mantenerse. Para otros el euro está en peligro. Sin embargo, la presidencia checa, a quien se le ha llamado euroescéptico, está convencido que la República Checa hará un papel importante y su política la ha definida como la de las tres E: economía, energía y Europa y el mundo. Entre ello, el reforzamiento de las relaciones transatlánticas. Su eslogan es la Europa sin barreras, es decir, una Europa abierta, desregulable, flexible, liberalizada. Él cuenta con hacer valer las cuatro libertades fundamentales de la Unión: libertad de circulación de bienes, de capitales, de trabajadores y de servicios, y agrega un quinto: la circulación de información y conocimiento. Es en este marco, pues, que continuarán las relaciones con América Latina y con México en particular. Por cierto, este 21 de enero, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo respaldó la firma de un acuerdo de asociación estratégica con México para consolidar las relaciones con el país y ampliar la coordinación en diversos asuntos. Los eurodiputados aprobaron un informe elaborado en el que se destaca que ese nuevo acuerdo, decidido por los 27 en octubre, abre, entre comillas, excelentes oportunidades para intensificar las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica. Pero, como lo hemos dicho en otros programas y se está discutiendo en este momento con ustedes ahorita, la firma de tratados o acuerdos con nuestros países busca la manera de reforzar sus economías y no necesariamente, como hemos visto, de buscar el desarrollo de nuestros países. Este informe reportó para la Red Mexicana de Acción frente al Tratado de Libre Comercio, Alberto Brena, desde París, Francia.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Gracias por tu reporte aquí en Espacio Abierto. Continuamos.
Gracias, Víctor. Bueno, pues estamos con Laura Becerra. Gracias, Víctor. Estamos con Laura Becerra en lo que es este diálogo social México-Unión Europea y con Norma Castañeda, Norma Castañeda de Galop, Laura Becerra de Equipo Pueblo. Pues vamos retomando un poco eso que dijo Alberto en esa perspectiva de lo más reciente, octubre-noviembre, en Bruselas. ¿Cuál sería el avance concreto, Laura, de lo que es el tercer diálogo con respecto a los otros dos diálogos? Y Norma, pues, ¿cuál sería la perspectiva de qué va a hacer México en los resultados de este tercer diálogo?
Bueno, las diferencias que nosotros ubicamos en la realización de este tercer foro de diálogo de noviembre del 2008 allá en Bruselas es que tuvimos la posibilidad de la sociedad civil mexicana y europea de prepararnos más, de sumar a actores sociales en la articulación mexicana. Fuimos con posiciones consensadas con organizaciones sindicales, campesinas, algunas empresariales.
¿Qué organizaciones sociales van de México?
¿Qué organizaciones sociales
van de México? ¿Sindicales o campesinas?
Bueno, la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, la UNT. Y estamos hablando de otros sindicatos. La UNT tiene una representación muy importante del sindicalismo okay. independiente, y estamos hablando también de federaciones campesinas que estuvieron presentes. Me olvido de algunas de las importantes que estuvieron, además de otras organizaciones, de la REMAL y otras organizaciones, claro. Digamos, representantes de comunidades indígenas.
Sí, lo pregunto eso porque siempre se cree que nada más es organizaciones civiles, ¿no?
No.
Y para que el auditorio de Espacio Abierto, pues, se dé cuenta que hay organizaciones sociales, ¿no?
Se me van las campesinas, que sí había, pero, por ejemplo, de sindicatos también estaban los de aviación, los del sindicato bancario. Incluso llegamos a tener gente de la CROC, ¿no? Ahí.
Ah, ok, está bien.
No, los asociaciones sindicales siempre han dado seguimiento, digamos. Sí. Entonces, la diferencia de los foros anteriores con este es que hoy tuvimos un trabajo previo de muchos meses atrás en el que nos sentamos de manera conjunta a revisar las propuestas que teníamos y a consensarlas. Entonces, digamos, esa es una diferencia con respecto a los foros desde el ámbito de las organizaciones civiles y sociales, que estamos preocupados por el seguimiento del acuerdo. La otra es que también abrimos, digamos, mesas de diálogo con la representación de la Cancillería del Gobierno mexicano, y que tuvimos también la oportunidad de presentar, digamos, nuestra valoración respecto a los foros anteriores y la posibilidad también de adelantar y anunciar cuáles eran las propuestas que íbamos a llevar y presentarlas mismo ahí con las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual representa también, digamos, una diferencia y un avance, porque pues el Gobierno mexicano, sociedad civil mexicana, sabíamos a lo que íbamos a Bruselas, en qué teníamos acuerdo y en qué no teníamos acuerdo, y tuvimos una influencia mayor sin duda en el formato mismo del foro, aunque no logramos que durara más de día y medio, porque de ese tamaño son los foros, pero sí, digamos, tuvimos la posibilidad de influir en el formato, en exigir que hubiera autoridades de gobierno europeo y mexicano con una alta representación, en fin, de plantear cuál era el esquema de debate, de diálogo, insistir en que se hiciera una memoria, digamos, para dar seguimiento a los acuerdos. Entonces, estas son las cosas que para nosotros significan, digamos, un avance. Como ya dijimos antes, no conseguimos que se aprobaran las propuestas, pero sí, lo último que diría de diferencia es que el Comité Consultivo Mixto, que es algo que nos importa mucho, no porque no nos importe el observatorio, pero el observatorio es una iniciativa ciudadana que puede avanzar sin el permiso, digamos, de los gobiernos, mientras que el Comité Consultivo Mixto requiere el reconocimiento de los gobiernos para que sea un mecanismo formal, y ahí lo que conseguimos es tener mesas intermedias y un encuentro intermedio antes del cuarto foro para debatir y negociar, no solo para debatir, sino para negociar el alcance de este Comité Consultivo Mixto, de manera que podamos gobierno y sociedad civil estar conformes, identificarnos con un mecanismo que a ambas partes nos satisfaga, ¿no?
Claro. Norma Castañeda de ALOP, ¿cuál es el punto de vista? ¿Ha habido avances de ALOP con respecto a este tercer foro y los demás foros?
Sí, lo explicó muy bien Laura, yo creo, de qué es lo que sigue, ¿no? Salieron propuestas ya consensadas también con la sociedad civil europea. Estas propuestas se leyeron a los gobiernos en la clausura del tercer foro y quedó el compromiso.
¿Cómo qué propuestas?
Mira, en el componente económico, algo que a mí me pareció muy novedoso, que siempre lo hemos exigido desde el lado mexicano, es la evaluación del capítulo económico del acuerdo. Cuando se presentó esta propuesta aquí ante el funcionario de la Secretaría de Economía, curiosamente, y te lo digo porque a varios de aquí nos costó y varias sentarnos a dialogar con el gobierno mexicano y con las autoridades que están ahorita y que no la reconocemos, ¿no? Sobre todo al principal, pero costó trabajo y ahí estuvimos, y el secretario de Economía, uno de los funcionarios de Economía dijo, bueno, la evaluación es algo que si se aprueba lo podemos hacer, ¿no? Faltaría ver la cuestión económica, el dinero, los recursos y demás. Pero esto se planteó en el foro, se avaló por los gobiernos, no lo descartaron en la mesa del capítulo económico, lo que fue la evaluación de este componente. Otra en cooperación, también hacer un balance de la cooperación y que la sociedad civil incida también en las líneas de cooperación, una evaluación, porque luego la Unión Europea cambia sus líneas o sus directrices de cooperación sin decir nada, aparentemente consulta a la sociedad civil y resulta que pues las consultas son a veces hasta llamadas telefónicas y no pasa de ahí. Entonces sí hay una necesidad de que la sociedad civil incida de cuáles deben de ser las prioridades de la cooperación. Y en el diálogo político, en la institucionalización del diálogo, que creo fue la mesa más controvertida donde estuvimos participando Laura y yo, donde incluso la principal piedra en el zapato y la que, digamos, quebró y rompió todo proceso de negociación con los gobiernos fue el Consejo Económico y Social Europeo, que se opuso tajantemente a la creación de un mecanismo de institucionalización del diálogo que fuera vinculante.
¿Pero cuál era la apuesta por parte de este lado de México para que generara esta controversia?
De que primero incluir, el Consejo Económico, el Comité Económico y Social Europeo, él se reconoce como el único interlocutor con la Unión Europea para dialogar. No no reconoce que hay otros actores sociales que no están dentro del propio CESE y que también tienen derecho a dar su voz, ¿no?
Claro.
Y ellos decían, bueno, sí a la creación de un comité consultivo mixto, pero nada más del lado europeo con nosotros como interlocutor. Y nosotros desde la sociedad civil mexicana decimos, no, o sea, si hay organizaciones que no se sienten incluidas, tiene que ser un comité consultivo mixto incluyente de todos los actores que podemos ser propositivos. Y lo segundo que le causaba mucho ruido, que decíamos, bueno, eso no lo digas tú, que lo digan los gobiernos, es el carácter vinculante. El CESE se opone a que el comité consultivo sea vinculante, sino solo sea recomendatorio ya, que en dado momento se puede dialogar, nunca nos cerramos a eso, pero sí fue como una actitud muy, muy cerrada por parte del CESE y lamentable, ¿no? Pero también se sacó el acuerdo de que este foro ya sea cada dos años el foro de diálogo y no nos obligue a estar una vez más tocando puertas, exigiendo de que se realice. Ya quedó
institucionalizado.
Quedó y no quedó, porque las propuestas ya fueron presentadas y ahora estas propuestas van a ser llevadas al Consejo Conjunto, que es el órgano máximo de las relaciones México-Unión Europea. Ahí los gobiernos las discutirán y darán una respuesta. En la institucionalización del foro de manera bianual no vemos mayor problema. Sí hay peligro en las demás propuestas que se presentaron, porque bueno, son propuestas sensibles que atacan precisamente el proyecto ideológico de este acuerdo de asociación.
Interesante en ese sentido este balanceando. ¿Y ustedes cómo ven, Laura, para llevar a cabo estos trabajos, estas propuestas, esto que quedó el tercer diálogo, va a haber más organicidad a nivel de las organizaciones civiles y sociales de México? ¿Cuál es su perspectiva, su dinámica de trabajo ahorita?
Bueno, yo creo que el tercer foro nos dejó una buena experiencia, nos dejó aislados, nos dejó animados en el sentido de que la fuerza de la posibilidad de influir radica en que nos articulemos cada vez más actores sociales y que también entusiasmemos a muchos actores civiles y sociales a que se ocupen y se preocupen por los temas de política exterior. No hay muchas organizaciones civiles que estén preocupadas o trabajando de manera sistemática en estos asuntos que tienen que ver con la política exterior, porque pues, no lo consideran relevante. Nosotros lo consideramos muy importante, estratégico, y sí nos preocupa, nos interesa, digamos, seguir manteniendo y fortaleciendo y ampliando esta articulación de actores, sobre todo este vínculo con los sindicales, con las organizaciones campesinas, indígenas y civiles, es fundamental, porque lo que nos importa, a final de cuentas, todo esto de los foros de diálogo y todo este trabajo que hemos hecho, no es más que con el ánimo, digamos, de que un acuerdo global como este ayude al desarrollo, a la equidad, ¿verdad? En fin, que efectivamente un acuerdo como el que tiene México con la Unión Europea sea tenga un impacto de desarrollo, de bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, la preocupación última que tenemos no es solamente estar ahí para tener un comité y un diálogo con el gobierno, sino es nuestro fin último. De manera que es importante tener a los actores sociales sumados y articulados a este diálogo y seguir, digamos, darle seguimiento a lo que ahí acordamos para que el gobierno mexicano cada vez formalice más, digamos, estos encuentros con nosotros y este debate. Nosotros le hemos dicho a la Cancillería, este es un tema, pero hay muchos otros temas de política exterior que nos importan y estamos convencidos y convencidas de que la sociedad tiene que opinar, proponer, influir, dar seguimiento a lo que pasa en las relaciones de México con otros pueblos, ¿no?
Norma, en el caso de las organizaciones mexicanas, ustedes en estos diálogos han llevado casos emblemáticos de denuncia de violación a derechos humanos integrales. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de lo que se ha llevado en estos tres diálogos?
Sí, claro. Por ejemplo, quienes han estado presentes, sobre todo en los dos últimos foros de diálogo, ha sido el caso Euskadi, del sindicato Euskadi, de la llantera alemana, que ahora ya se convirtieron en...
¿De Continental?
Sí, de Continental. No, de Euskadi. Continental Tari fue ya más pequeño, que se resolvió más rápido, pero el de Euskadi, que luego se formó ya como sindicato de Occidente, este caso se llevó, se expuso la violación de derechos humanos por parte de la empresa alemana. También se ha llevado el de Aguas de Barcelona en Saltillo. Estuvieron presentes los compañeros Bettina Cruz de toda la cuestión del movimiento eólico en Oaxaca, estuvieron allá, sí, del Istmo de Tehuantepec, presentaron el caso. Estuvo una compañera de la LIMED también con casos de violaciones específicas de derechos humanos, la cuestión de los feminicidios, los feminicidios. Se ha insistido también en lo de la represión que hubo en la cumbre de Alcú en Guadalajara. Ha habido...
Este es un caso muy sonado, ¿no?
Sí, ha habido varios casos que que se han presentado, se han documentado, se les han presentado por escritos, pero también se trata de que estas voces estén presentes.
¿Y la reacción del lado europeo?
Pues,
¿tanto interés?
Sí, algo novedoso.
¿Ayudó de algo?
Algo novedoso que hubo ahora en este tercer foro, que sacó mucho de onda a los propios funcionarios de la Unión Europea, fue que en el primero y el segundo foro se enfocaba mucho en la violación de derechos humanos por parte del Estado mexicano, pero ahora también se hizo mucho énfasis de la violación de derechos humanos por parte de la Unión Europea por los inversionistas, que la Unión Europea siempre dice, bueno, pero es capital privado. Sí, pero es capital privado que está regulado también en la Unión Europea y que no comete ese tipo de violaciones de derechos humanos aquí en tu territorio, pero que sí permites que tus inversionistas tengan ese comportamiento allá. Entonces fue ya muy fuerte para ellos tener los testimonios vivos ahí de viva voz, planteándolos. Y bueno, yo no te puedo decir que hubo sensibilidad, sí hubo una reacción como de que no se lo esperaban. Siempre ha sido, entre comillas, la Unión Europea muy sensible a la violación de derechos humanos por parte del Estado mexicano. La reacción que hay en el caso de los feminicidios, creo que la respuesta ha sido buena, positiva, por parte del Parlamento, por parte de la propia Comisión, pero aquí se les dijo, ojo, los inversionistas europeos están cometiendo una violación tras otra y cada vez están permeando más.
Y la cooperación, digo, la cooperación europea que viene a México con megaproyectos que acuerda con el gobierno mexicano, y en donde entonces tanto los cooperantes como el gobierno, cuando aceptan megaproyectos, en donde no se respeta el medio, donde no se respetan las opiniones de los habitantes, de las comunidades indígenas, representa también una violación en uno de los componentes del acuerdo global.
Y bueno, en el panorama que viene de este acuerdo de asociación entre Unión Europea y Centroamérica, pues esos temas van a estar candentes. México, bueno, las organizaciones civiles, sociales, ¿han ayudado ustedes a tener intercambio de experiencias con Centroamérica, con las organizaciones de Centroamérica, en esto que ya es evidente que va a haber un acuerdo comercial Unión Europea-Centroamérica? ¿Cuál sería su perspectiva, Nor?
Bueno, en este caso, desde ALOP, trabajamos con varias organizaciones que son asociadas nuestras en Centroamérica, presentando también la experiencia, en este caso, del proceso de negociación en México. Se ha trabajado con Iniciativa CID, que lo conforma FONDE, y otras organizaciones de ALOP. Se ha hecho una propuesta de lo que debería de llevar ante una inminente negociación el mandato negociador, lo que debe de incluir realmente, que en este caso, por ejemplo, lo de la cláusula democrática, que siempre los europeos llegan y la presentan como el plus del acuerdo y diferente a las negociaciones que tiene Estados Unidos con Centroamérica, México y los demás países de América Latina. Sí, pero cuidado, o sea, son cláusulas que no tienen un carácter vinculante, que parecen más adorno, que los capítulos de cooperación que realmente tengan una cooperación más enfocada de carácter social, y no como ahora se da en los SADAS, una cooperación más que nada de un componente económico, una cooperación económica para fortalecer la integración que tanto quiere la Unión Europea con Centroamérica y con la comunidad andina también.
¿Y Laura, el equipo pueblo, han apoyado?
No, nosotros también hemos sido invitados a Guatemala, El Salvador, a Costa Rica, en distintos momentos, de grupos de organizaciones civiles que nos han llevado para que compartamos, digamos, nuestra experiencia, ¿verdad? Y pues la hemos llevado, aunque, bueno, igualmente, como pasa en México, guardando la proporción, las organizaciones civiles que están dando seguimiento y que están activas frente al acuerdo que se va a firmar con ellas, pues son pocas, y a veces su fuerza no da, ¿verdad? Entonces hemos sugerido que, pues eso, la idea de la articulación con otros actores sociales para que haya fuerza en lo que las
organizaciones... ¿Y cómo ves esa perspectiva, Iván?
Yo creo que más lejana la perspectiva de articularse con otros actores sociales de las organizaciones civiles centroamericanas. Yo creo que no, quizás en Costa Rica, diría yo, no lo veo más claramente en otros países, no es fácil, ¿no?
Claro, Norma, ¿qué es?
Sí, hay algo delicado, a reserva o fuera de lo que la Alianza Social Continental, capítulo Centroamérica, tenga esa visión crítica del acuerdo de asociación, pesa mucho también el sentido que ha tenido la cooperación de la Unión Europea en Centroamérica. Entonces muchas organizaciones lo ven algo distinto al poder que tiene Estados Unidos. Entonces dicen, bueno, bueno, es la Unión Europea, siempre ha sido muy hermana con nosotros en el sentido de la cooperación, los acuerdos de paz, cómo nos han apoyado. Entonces sí, es algo totalmente distinto. Veamos, no ven el peligro que puede haber en este proceso de negociación.
Bueno, pues tenemos aquí una nota informativa antes de despedirnos. Está Laura Becerra de Equipo Pueblo, Norma Castañeda de ALOP. Estamos hablando del diálogo social México-Unión Europea. Se trata de que este año el Foro Social Mundial regresa a Brasil y se llevará a cabo el 27 de enero al 1 de febrero, al 1 de febrero, en la ciudad de Belém do Pará, territorio amazónico que forma parte de los pueblos de esa gran Amazonia allá en Brasil, y que pues están en lucha permanente territorial por su conservación. Para acompañar este gran encuentro de movimientos sociales, el Consejo Internacional del Foro Social Mundial pues difunde la convocatoria de Belém expandida, invita a las organizaciones a promover actividades descentralizadas y autogestionadas desde cualquier parte del planeta. Dentro de ese marco, el Comité Promotor del Foro Social Mundial en México, que pues ya va por su segunda iniciativa, está pues impulsando este mandato, este acuerdo del Consejo Internacional, que es Belém expandida, es decir, que se realicen en varias ciudades del país pues eventos con respecto al Foro Social Mundial. En esta ocasión pues se va a realizar aquí en el Distrito Federal. También va a haber algunos grupos que van a trabajar en estados como Nuevo León, que es muy interesante lo que se está realizando allá, en Jalisco, en Hidalgo, en Durango, en Chihuahua, en Aguascalientes, en Michoacán, en Morelos, en San Luis Potosí. Y pues estas actividades van a empezar desde la semana que viene, desde el lunes 26 de enero. Hay que señalar que México pues en esta parte ha crecido rápidamente con esta idea de Belém expandida, porque mientras el año pasado pues nada más era un estado, el Distrito Federal, pues ahora se han sumado varios estados, y lo curioso, se han sumado estados del occidente y del norte del país, algo raro. En el Distrito Federal el foro se va a llevar a cabo en el plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la UACM, en el plantel de la Colonia del Valle, y va a ser los días 30 y 31 de enero, y el 1 de febrero va a haber actividades también pues en la Casa del Lago en Chapultepec. Ahí es donde va a estar lo fuerte de las actividades culturales. El tema en esta ocasión del Foro Social Mundial es la cuestión ecológica. Sin embargo, para el caso de Belém expandida acá en México, pues va a haber muchas mesas de trabajo, talleres, se va a discutir sobre la crisis económica, economía solidaria, hábitat, ecología, el derecho a la ciudad, la migración, la educación. Los pueblos originarios van a plantear su palabra, indígenas, campesinos, en fin, pues los invitamos a que participen. Va a estar la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio participando, va a estar la MAP, van a estar varias organizaciones. Por internet pueden buscar la página del Foro Social México y ahí van a encontrar todo el programa que se va a realizar, o pueden ir a la UACM y recoger ahí los programas. Pues bueno, pues estamos prácticamente terminando, Norma. Laura, no sé si quieran agregar algo más con respecto a la perspectiva futura de este diálogo, algún detalle que se les haya ido. Norma.
Bueno, algo que también yo creo que tendremos que incluir y estamos conscientes de ellos, bueno, es ahora la asociación estratégica que México ha firmado con la Unión Europea, donde ya vienen aspectos delicados como es toda la cuestión de seguridad, y seguramente, y que bueno, también no fuimos incluidos en este diseño de asociación estratégica. ¿Asociación estratégica para qué? Si ya tenemos el acuerdo, una asociación más impulsada por México que por la propia Unión Europea.
Claro. Sí, tienen que ver, realmente tenemos una expectativa de continuar haciendo este trabajo de seguimiento, de evaluación y de diálogo del marco del acuerdo global, y que esperamos poder darles noticias de que tuvimos estos encuentros y que logramos que se aprobara este mecanismo, que sería como algo ejemplar, digamos, que haya un mecanismo formalizado, ¿verdad?, que tenga atribuciones importantes para poder influir e incidir en el acuerdo.
Bueno, pues
Muchas gracias por habernos invitado.
Laura, Norma, nos vamos, Víctor.
Ya nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar a continuación una hora.